Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Mateo capítulo 7, versículo 12. En nuestras Biblias, el pasaje está titulado, ¿vio cuando tiene el título negro que está entre el versículo 6 y el versículo 7? El pasaje está titulado, la oración y la regla de oro. Realmente, la oración va hasta el versículo 11, y la regla de oro es lo que nosotros hoy vamos a leer, que es el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos a estudiar el Sermón del Monte, dijimos que habíamos dividido el sermón en algunas secciones. La enseñanza errónea sobre la ley, que es lo primero que Jesús combate, para decir, bueno, la ley debe interpretarse correctamente así. Y eso ocupa en el Evangelio de Mateo todo el capítulo 5. En el capítulo 6 hasta el versículo 18 se habla de las perversiones en la conducta devocional. ¿Cómo podemos en la conducta devocional caernos del sentido espiritual que estas conductas tienen y entrar a vivir estas conductas espirituales como si fueran carnales? Después nos da la visión espiritual de la vida y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y la visión espiritual de la vida comienza en el versículo 19 del capítulo 6 y termina con el versículo 12 que nosotros hemos leído. Pero el tema sobre Dios el centro de la vida, que es el arte de vivir, termina aquí con el versículo 12. En cuanto al arte de vivir, enseña el Señor unas cuantas cosas. En primer lugar, la visión espiritual que uno tiene que tener de las cosas materiales, porque si no las cosas materiales se lo consumen a la persona. El problema del afán y la ansiedad y cómo manejar el afán y la ansiedad en nuestra vida. El problema de cuando juzgamos a los demás, de cómo cuando no manejamos la lengua y las consecuencias del acto de juzgar. Y vimos la vez pasada el ejercicio del discernimiento y de la dependencia del Señor, dos palabras claves. Discernimiento espiritual, la necesidad que tenemos de ejercer discernimiento para no ser cándidos, para usar el tiempo efectivamente, no malgastarlo, para dar aval a lo que merece ser avalado y no darlo a lo que no merece, para no entrar en problemas gratuitamente. Necesitamos tener discernimiento espiritual porque si no actuamos como cándidos y muchos interpretan la fe con una candidez que lo lleva a cometer errores garrafales hasta que se dan cuenta que la fe no es así, que es otra cosa. Por eso el Señor decía, os mando como ovejas en medio de lobos. Ya me da un panorama de la relación que existe y dice, sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Es decir, me dice que si bien tengo que tener la sencillez de la paloma y que soy una oveja y todo lo demás, no tengo que perder mi capacidad crítica frente a la realidad porque si no, oveja del Señor y todo el lobo me come. Entonces tengo que tener cuidado en todas estas cosas. Y por otro lado, el ejercicio de la dependencia del Señor. Él nos dice que Él como Padre, el Padre Celestial, dice Jesús, como Padre es mejor que un Padre humano. Y si un Padre humano le sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Y entonces dice, bueno, pidan, indica dependencia del Señor, busquen, señala acción en la vida, y llamen, persistan. Y cuando aprendemos estas tres cosas, aprendemos a depender del Señor. No es solamente pedir, es buscar, es persistir. Casi siempre reducimos el hecho a pedir y entonces nos frustramos porque no nos damos cuenta que hay pedir, buscar, llamar. Hay persistencia y hay acción juntamente con la oración. Y llegamos a la conclusión y llegamos a lo que se llama la regla de oro en la conducta. La regla de oro se sintetiza en estas palabras solas. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Ustedes saben que los judíos con los que el Señor hablaba en aquel momento tenían muchas formas de encarar su vida ética, de acuerdo a la escuela en la que habían sido formados. Había muchos judíos en tiempo de Jesús que creían que la vida moral, ética, lo que nosotros llamaríamos la vida espiritual, la conducta que Dios exige de la persona, era una conducta nada más que sustentada en los ritos. Es decir, que ellos decían, bueno, si nosotros queremos agradar a Dios, hay que cumplir con todo el ritual, hay que ir a todas las fiestas, hay que hacer todos los lavamientos, hay que llevar y discriminar todas las ofrendas, y se quedaban en esa parte formal. Y había muchos que habían transformado en aquel tiempo la fe en un ritual. Es como si nosotros dijéramos, bueno, si yo quiero agradar al Señor, tengo que ir a todas las reuniones, tengo que participar siempre de la cena del Señor, tengo que ofrendar, y creo que eso es la vida espiritual. Si hacemos eso, que forma parte de la vida espiritual, por supuesto, pero creemos que eso es la vida espiritual, por supuesto que esto no es cumplir los mandamientos de Dios. Nos transformamos en cristianos que cumplen una cantidad de ritos y que creen que eso es la fe. La fe no es el cumplimiento de los ritos están allí. Las costumbres están para cumplirse, ¿verdad? Pero se necesita mucho más que esto. En el tiempo de Jesús, entre los judíos, había muchos que creían que se iban a todas las fiestas y se lavaban todas las veces que había que lavarse las manos durante el día. Esto ya era estar en paz con Dios. Pero había otros que no. Había otros que investigaban, que leían la ley de Moisés y que trataban de ver qué era lo que Dios pedía, más allá que el cumplimiento de las fiestas. Estos que estudiaban la ley de Moisés a fondo habían tratado de reglamentar la ley de Moisés, ¿no? Es decir, tomar la ley y establecer reglamentos para cumplirla. Y habían hecho un reglamento bastante extenso, con 613 preceptos, lo llamaban ellos. Con esos 613 preceptos decían, nosotros cumplimos la ley. Pero se dieron cuenta de lo que nos damos cuenta todos cuando nos tenemos que manejar en nuestra conducta diaria, que usted no puede ir con un librito de 613 preceptos en el bolsillo y lo paró el semáforo en rojo y saca el librito a ver si puede seguir adelante o no puede seguir adelante, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ser mucho más práctico en la vida y que no es cuestión de tener una constitución nacional en el bolsillo. Fíjese usted la cantidad, 613 preceptos, ¿no? Entonces, había grandes maestros en Israel que se dieron cuenta que esto era un problema, que ellos habían explicado la ley, que la ley necesitaba ser explicada, que los 613 preceptos eran buenos, pero que el hombre común necesitaba una síntesis, necesitaba explicárselo mucho más claramente, y empezaron a buscar una síntesis. Y algunos dijeron, bueno, si nosotros enseñamos el Salmo 15, por ejemplo, con el Salmo 15 está resumido los 613 preceptos. Y había otros rabinos que no, que pensaban que todavía había que reducirlo a leyes mucho más elementales. Había un rabino, por ejemplo, muy famoso entre los judíos, que se llamaba Hillel, que él decía que todo lo que decía la ley, todo lo que decían los profetas, todo lo que decía Moisés y todo lo que decían los profetas, se podía resumir en una sola frase: no hagas a otro lo que a ti no te agrada. Él decía, en definitiva, si uno tiene que conducir, si tiene que tener una sola frase, esta sería una frase importante. Entonces él tomó esta frase de la tradición y escribió una norma. Y la norma decía así: no hagas a otro lo que aborreces. Esta es toda la ley, lo demás es su explicación. Quiere decir que él, que era un hombre realmente agudo en su pensamiento, leyendo y estudiando la ley, porque no era ningún lego en cuanto a la ley de Moisés y los profetas, él la sintetizó en una frase: no hagas a otro lo que aborreces. Y dijo, es toda la ley y todo lo demás es la explicación de esto. Quiere decir que él había logrado una síntesis bastante apretada. Él había dicho, bueno, en vez de llevar un manual de 613 preceptos, que la persona diga, no voy a hacer a otro lo que aborrezco que me hagan a mí. Y esta es una buena ética. Había otro rabino que se llamaba Akiva, que él decía que el resumen había que encontrarlo en la misma ley de Moisés, que no había que crear un precepto fuera de la ley. Entonces, él se basaba en Levítico, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, él decía que eso era lo que tenían que cumplir. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, él resumía más o menos la ley en lo mismo, pero lo hacía colocando un versículo de la misma ley de Moisés. Estos dos que acabamos de mencionar, Akiva y Hillel, fueron los que marcaron lo más serio que se hacía en cuanto a conducta en el tiempo de Jesús. Y además, los que realmente se habían basado en la ley y en los profetas, los que no habían inventado nada. Ahora, piensen ustedes en esto. Vamos a sintetizar lo que ellos decían en una sola frase. No hacer lo que no quiero que me hagan. Vamos a suponer que nosotros queremos organizar una sociedad sobre esta frase, o las relaciones humanas sobre esta frase. Yo no voy a hacer lo que no quiero que me hagan. Si yo uso esa frase, cambian todas las relaciones humanas. Ustedes, si mañana los argentinos dijéramos, desde mañana todos vamos a vivir la ética de esta frase, no vamos a hacer lo que no queremos que nos hagan, ¿qué pasaría en el país? Pasaría y cambiaría de la noche a la mañana, porque es el grado más alto de ética. Cambiarían las relaciones humanas, cambiaría la sociedad, y si los cristianos dijéramos vamos a hacer esto nada más que nosotros, cambiaría nuestra vida cristiana. Piense por un momento en esta frase. No quiero para otro lo que no quiero para mí. No voy a hacer a los otros lo que no quiero que me hagan a mí. Piense solamente en esta frase. Yo no deseo ser agredido, por lo tanto no voy a agredir. Yo no quiero ser juzgado, por lo tanto no voy a juzgar. Yo no quiero que piensen o hablen mal de mí, por lo tanto no voy a pensar o hablar mal del otro. Yo no quiero que se publiquen mis defectos y debilidades, por lo tanto no voy a publicar defectos y debilidades. Yo no quiero la violencia, por lo tanto no voy a practicar la violencia. Es decir, que cada uno buscando dentro de sí mismo lo que no quiere, encuentra una forma de conducta. Y esto es lo que proponían Gilel y lo que proponían los grandes maestros judíos, que cada uno buscara lo que no quería y que por acá salía una ética y tenía una base bíblica. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir, lo que no quiero para mí, tampoco lo tengo que querer para el prójimo, por lo tanto tengo una forma de conducta para vivir. Ahora, acá aparece un problema, y el problema es que nosotros decimos, bueno, esta es la forma de vivir la conducta de acuerdo a lo que Dios manda. Sale de la ley de Moisés y sale de la enseñanza de Dios. Pero resulta que ustedes, por ejemplo, van en el siglo VI, antes de Cristo, en la China, vivió un famoso filósofo que nunca conoció a Moisés, que se llamaba Confucio. Confucio basaba su filosofía no en la ley de Moisés. Él la basaba en el culto a los antepasados. Usted sabe que los chinos tienen un culto a sus ancestros. Entonces él no sabía nada de la ley de Moisés, la basaba en el culto a los antepasados. Y el que no conocía la ley de Moisés, basándola en esto, él dijo que para que la sociedad caminara bien y fuera sana, tenía que aprender que la palabra que gobierna la vida de los hombres es la palabra reciprocidad. No hagas a otro lo que no te gustaría que te hagan a ti. Ahora, este no conocía la ley de Moisés, pero él razonando había llegado a pensar como pensaba la ley de Moisés. Quiere decir que los maestros que habían leído tanto la ley de Moisés y los profetas habían hecho un resumen, pero había alguien que no había leído la ley y los profetas había llegado a la misma conclusión. Y no tenía la base de la revelación, tenía la base del culto a los antepasados, totalmente pagana. Los griegos que no tenían contacto con la ley de Moisés ni con el razonamiento de los judíos, una filosofía basada simplemente en la razón, pensando, hizo que los filósofos Sócrates dijera, si evito un determinado sufrimiento, no tengo que infringírselo a otro. Es exactamente lo mismo, si yo evito esto porque me hace sufrir, no tengo por qué hacérselo a otro. Y él no creía en la ley de Moisés. Por tanto, esta ley no es patrimonio del judaísmo, del cristianismo, lo que estamos diciendo. Aparece en las culturas paganas antiguas y aparece también en el tiempo presente. El hombre de la calle dice, yo no le hago mal a nadie. ¿Qué está queriendo decir? Está queriendo establecer este principio. Ahora, ¿por qué es universal? ¿Por qué llegaron con la revelación estos hombres, con la palabra de Dios, llegaron a esta conclusión y el otro sin la palabra de Dios llegó a la misma conclusión? ¿Por qué? Porque esta ley nace del sentido común. Alguna vez hemos oído, y es una terrible verdad, que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Es decir, si hay algo que la gente no tiene, es sentido común, a pesar de que decimos es lo común. Pero si nos paramos a reflexionar, si uno busca una base mínima de convivencia, si queremos tener una relación armónica, aún en la pareja, en el matrimonio, ¿no es cierto? La base, la lógica le demuestra que lo que me molesta a mí, le molesta al otro. Que lo que me hace mal a mí, le hace mal al otro. Por lo tanto, si quiero convivir, tengo que no hacer lo que no quiero que me hagan. Entonces no hace falta aquí ninguna revelación de Dios para esto. La lógica simplemente, el razonamiento nos demuestra esto. Pero esto tiene un problema. En primer lugar, esta es una norma negativa. Dice no hacer. Quiere decir que cuando a mí me dicen no hacer, quiere decir que estoy reconociendo algo. Estoy reconociendo que mi impulso no es un impulso bueno, que el impulso del hombre es un impulso malo. Por lo tanto, hay que reprimirlo. Yo creo que la ley esta, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan, reconoce la pecaminosidad del hombre. Reconoce que el hombre es pecador, que va a hacer siempre lo que moleste a su prójimo. Por lo tanto, tiene que reprimirse. Y por otro lado, es una norma que me protege a mí. Porque me dice, lo que yo no quiero recibir, por lo tanto no lo hago. ¿Para qué no lo hago? ¿Porque amo a mi prójimo? No, porque yo me protejo. Porque si agarro un garrote y le pego en la cabeza y no lo desmayo, el otro agarra un garrote y me va a pegar dos garrotazos. Entonces, si yo quiero que no me pegue el garrotazo, lo primero que tengo que hacer es no hacerlo, porque es una forma de protegerme yo. Es decir, que es la norma mínima de la convivencia, que la establece la ley de Moisés, Confucio, Sócrates, la democracia. ¿Cuál es la base de la democracia? Los derechos míos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Es exactamente lo mismo, pero puesto en términos jurídicos, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y lo del hombre de la calle, yo no le hago mal a nadie. Es lo mismo, él está diciendo, yo no quiero recibir mal porque yo no le hago mal a nadie. Es lo mismo. Ahora, escucha lo que dice Jesús. Jesús dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Quiere decir que cuando Jesús dice, ¿qué fue lo que enseñó Moisés en la ley y los profetas? Él dice, no enseñaron literalmente, no hagas lo que no quieres que te hagan. Sino que lo que enseñaron ellos es, haz a los otros lo que quisieras recibir. Y ustedes se dan cuenta que Jesús toma el mismo axioma, pero en vez de colocarlo en negativo, diciendo no hagas, él me dice, no, tú no puedes decir no voy a hacer el mal. Tienes que decir, voy a hacer lo bueno. Acá es donde la ética cristiana aventaja a todas las demás éticas. Cristo enseña algo que ni el más grande de los maestros de la antigüedad, con toda su sabiduría, llegó a ver. Que no se puede tener una ética basada en el no, sino en el sí. Y que el hombre tiene que ser un productor de bien, no solamente alguien que evite el mal. Yo digo, no hago algo porque no quiero recibirlo. Lo único que hago es evitar el mal. Pero Jesús dice, un hijo del reino no puede hacer esto. Esto lo hace Confucio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y un chino que siga Confucio? Esto es la máxima del filósofo griego, que es pagano. ¿Qué diferencia hay entre yo y el pagano? Jesús dice, la diferencia entre un cristiano y la moral pagana, y la moral china, y la moral de Confucio, está que mientras que los otros, en la máxima acción moral, no hacen el mal que no quieren recibir, y esto es el sumum, el cristiano se guía por otra cosa, él va a hacer el bien que él quisiera recibir. Totalmente distinto. Una vez me tocó hablar en el aula magna de la Facultad de Medicina, aquí en Buenos Aires, sobre la donación de órganos. Entonces, yo hacía la exposición desde el punto de vista religioso, pero me estaban escuchando el rabino, me estaba escuchando el que preside aquí el Islam, me estaba escuchando el de la Iglesia Ortodoxa rusa, el de la Iglesia Ortodoxa griega, el sacerdote católico, y yo tenía que exponer por todas las religiones, porque estaba vinculado al centro de difusión de esto. Y yo recuerdo cuando iban exponiendo, es decir, preguntaba y cada uno decía por qué había que donar órganos, y llegó el momento en que yo tuve que exponer la parte cristiana. ¿Y cómo se dio vuelta en un momento? Porque no es porque el otro necesita, yo tengo que donar, sino el planteo cristiano es distinto. Porque si yo necesitara, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Si yo fuera una persona que la están dializando todas las semanas, 8 horas. Si yo fuera esa persona, ¿qué me gustaría que hiciera la sociedad conmigo? Ah, a mí me gustaría que hubiera cientos de donantes, ¿no es cierto? Pues entonces tengo que ir a donar órganos, si soy cristiano. ¿Se acuerda cómo se da vuelta el asunto? Es decir, la ética cristiana es una ética que produce el bien masivamente. Porque a mí me dice alguien, yo tengo la duda en cuanto a la donación de órganos y todo lo demás. Es muy sencillo, usted plantéeselo éticamente. Si usted está en un momento crítico, su corazón no va a resistir más de 48 horas y necesita un trasplante urgente para sobrevivir. O si usted tiene a su hijito de 2 años con esto y se está muriendo y necesita un corazón y no aparece un donante, ¿usted qué querría? Que toda la gente donara, ¿no es cierto? Porque es en ese momento cuando nos damos cuenta de lo que es la necesidad. Pues entonces corra al cucal y anótese. Esto es lo que dice Jesús. Lo que yo quiero, el bien que yo quiero, ¿no es cierto? Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, yo quisiera recibir ese bien, pues entonces tengo que ser yo el primero en salir a dar ese bien. Miren, hermano, terminé de exponer la ética cristiana desde este punto de vista. Había más de 600 médicos preparándose y fue un aplauso cerrado de la gente cuando dije, el planteo es este, señores, el planteo cristiano es este. Si yo soy un cristiano, voy a donar, porque si yo estuviera sufriendo, a mí me gustaría que todos donaran. Esta es la ética, hermano, esta es la ética cristiana. Fíjense ustedes en la parábola del buen samaritano. El ladrón hace el mal y destruye la vida del hombre, porque es el ladrón. El sacerdote y el levita son moralistas, ellos no destruyen la vida, pero tampoco avanzan para defenderla. Pero el samaritano es el hombre que dice, si yo estuviera tirado, ¿qué me gustaría que hicieran conmigo? Y no empieza a calcular este judío, yo soy samaritano, él haría esto conmigo, ni lo otro, él se pone la mano de Dios y dice, si yo estuviera allí, quisiera que me levantaran, por lo tanto yo voy y lo levanto. Es decir, este es el sentido cristiano de la ética, este es el sentido cristiano de la moral, por eso hemos dedicado todo una conferencia de estas a hablar de ese versículo, porque es el centro de la ética cristiana. Nosotros tenemos una problemática como hijos del reino de Dios. La autoconservación es un principio activo en nosotros, siempre. Nosotros queremos conservarnos, ¿no es cierto? Queremos conservarnos íntegros. Entonces buscamos nuestro bien. Pedimos a Dios para nuestro beneficio. Trabajamos para nuestro bienestar. Nos preocupamos para nuestro crecimiento. Fíjese que siempre está la palabra nuestro. Ahora usted dice, pero esto es lógico. Claro que es lógico, es lógico. Los que trabajamos, trabajamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia. Siempre está la palabra nuestro en el medio. Cuando buscamos bienestar, lo buscamos para nosotros, en primer lugar, para los nuestros. Cuando pedimos a Dios, ponemos nuestras necesidades allí delante. Este es un principio de autoconservación normal y sano, que nos ayuda a sobrevivir. Pero este principio de autoconservación se puede transformar en algo anormal y enfermo también. Así como es bueno la autoconservación, se puede transformar en algo anormal y se puede transformar en algo enfermo. ¿Cuándo? Cuando esto, en vez de ser autoconservación, se transforma en egocentrismo. Entonces no es ya que trabajo para sustentarme, sino que quiero conquistar el mundo. Es decir, que ya no es solamente que soy un hombre o una mujer que practica su autoconservación, sino que se transforma en egocéntrico. En el libro de Esther aparece una historia interesante. El rey Asuero llama a Amán su ministro. El ministro es una persona negativa totalmente, ¿no? El rey ha recibido un beneficio grande, de un hombre que se llama Mardoqueo. Pero llama a Amán su primer ministro y le dice, y le hace la pregunta así, ¿no? ¿Qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Entonces Amán, cuando escucha, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Él dice, ese soy yo. Ese soy yo. Y entonces dice, lo que se hará, dice, bueno, dice, yo dice, al hombre cuya honra desea el rey, diría, traigan el vestido real, traigan el caballo real, la corona, y paséenlo por las calles de la ciudad, porque él creía que hablaba de él. Y entonces el rey le dice, ah, bueno, dice, buscalo a Mardoqueo y hace eso. Él tuvo que ir y buscar al otro y hacerle lo mismo, y es notable cómo termina la historia, porque la historia dice que después de lo hizo, se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado y cubierta la cabeza, dice. Es decir, que después que terminó, se fue, diríamos en nuestro buen porteño, se fue con bronca a la casa. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a que estos honores fueran para él, pero no que fueran para otro. Es decir, el perfecto de los egocéntricos. Cuando el rey dijo, ¿qué se hará con el hombre cuya honra desea el rey? Él pensó en él. Y pensando en él, planeó para él. Y se frustró cuando el asunto fue para otro. Es en ese momento que se frustra. Jesucristo nos llama a romper con eso. Lo que deseo para mí, escuche bien, no dice, deséelo para el otro. Porque la ética no puede, la conducta de un cristiano no puede quedarse en el deseo. Dice, Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Es decir, esa palabra hacer, me dice, no es cuestión de desear, sino es salir activamente a hacerlo. Salir activamente a hacerlo, poner el amor en acción, porque si no, no es amor cristiano. El deseo no es amor cristiano. Esto que el Señor habla es el ágape funcionando. Y cuando el ágape funciona, como se menciona aquí, entonces es cuando vemos realmente que en el reino, los hijos del reino, está trabajando el Espíritu Santo de Dios. Porque esta ética que aparece aquí en el versículo 12 es imposible para el hombre natural. El hombre natural llega con Gilel y con Akiva y con Confucio y con Sócrates, llega a la conclusión de que la sociedad se sostiene si no hacemos el mal que no queremos recibir. Ese es el hombre natural. Pero si el Hijo del Reino tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no puede quedarse en esto. Esta es la máxima expresión del hombre religioso, natural y moralista. Él tiene que producir el bien. Esto es imposible para el hombre natural. Es posible para el creyente porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y porque el Espíritu Santo de Dios produce esto. Ahora, usted habrá oído decir muchas veces, frente a las realidades que nos rodean, es la ley de la vida. ¿Usted alguna vez se preguntó cuál es la ley de la vida? Cuando dicen, y miren, es la ley de la vida. ¿Cuál es la ley de la vida? Es bastante difícil llegar a definir lo que es la ley de la vida. Pero tal vez si tuviéramos que decir que, ¿qué querríamos que fuera la ley de la vida? ¿Qué querríamos nosotros que fuera la ley de la vida? Tal vez, y quisiéramos cumplirla, esa ley de la vida, tal vez diríamos que la ley de la vida tendría que ser tomar y dar proporcionalmente, ¿no es cierto? Es decir, producir y consumir proporcionalmente, recibir de acuerdo a lo que estoy haciendo. Eso sería una ley de la vida equitativa. Vivir dentro de ese principio de la ley de la vida es ser realmente un hombre justo, absolutamente justo. Y fíjese que si usted cumple esa ley de la vida, ¿no?, que sería la ley natural por excelencia, si usted consume tanto, tiene que producir tanto. Si usted retira esto, tiene que producir equivalentemente. Sería cumplir la ley de la vida, la ley de la compensación perfecta. Si nosotros vivimos allí y logramos realmente esto, hemos logrado un grado moral de perfección importante, difícil de lograr, ¿eh? Difícil. Pero Jesús dice, usted no puede vivir en la ley de la vida. Usted tiene que vivir la gracia de la vida. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y hay momentos en que se va a cumplir la ley de la vida, que es la compensación. Y es en ese momento en que el cristiano rompe la ley de la vida para hacer cumplir la ley de la gracia. La ley de la gracia es eso, que yo avanzo para producir el bien antes que el mal avance. Antes que el mal avance. Me acerco para producir lo bueno. Yo siempre recuerdo una obra de teatro que escribió Brecht. Brecht fue un autor que ya por el año 60 era muy famoso en mi generación y se presentaron en Buenos Aires muchísimas obras de él. Y él tiene una historia de una ciudad donde hay una gran revolución. Por supuesto que es una ciudad casi feudal, es una ciudad en Siberia. Y entonces hay una revolución. Y esa revolución se hace porque hay un señor feudal con su esposa que menosprecia a los pobres y que vive hostigándolos continuamente. Y tienen un bebé chiquito que lo tienen como un príncipe, aunque todavía es un nene de brazos, con dos médicos detrás siempre cuidándolo, que no tosa, que la temperatura del agua, que todo eso. Y resulta que hay una revolución tremenda en ese lugar, y una revolución sangrienta. Entonces tienen una sirvienta, que se llama Grusha. Grusha está en el palacio. Cuando surge la revolución, y entran los revolucionarios, empiezan a matar a todos. Y claro, era un sálvese quien pueda. Y Grulla, que fue sirvienta, los sirvientes no tenían problema, ellos no los mataban, indudablemente ellos eran de los sometidos. Pero querían matar a toda la familia real y terminar con la opresión. Entonces entra al palacio y manda a toda la familia real. Y en un momento dado, que hay corridas y todo, una de las sirvientas trae al bebé de la pareja real y se lo da a Grulla para que lo tenga un momento. Y se da cuenta que los revolucionarios vienen para matar al heredero, porque si el heredero vive, la casa puede persistir. Entonces lo están buscando. Entonces agarra y lo deja, y se va. Así lo encuentran y se cumple la ley de la vida. Entonces dice que cuando ella se va, se da vuelta y lo mira. Y entonces dice, pero si yo lo agarro, inmediatamente mi cabeza tiene precio. Mi vida corre peligro. Yo muero junto con él. ¿Cómo voy a hacer para defender esta vida? Esta vida representa toda la opresión, representa todo lo que está siendo destruido. Toda la infelicidad del pueblo está representada en esta vida. Pero dice Brecht, se detuvo demasiado tiempo a pensarlo. Y entonces fue tentada por el bien. Y a mí me gusta esta frase porque es la primera vez creo que alguien escribe una frase como esta, ¿no? Fue tentada por el bien. En ese momento nadie va a hacer el bien, porque la opresión ha sido tremenda y todos quieren destruirlo. Y entonces él agarra y agarra a ese chico y sabe que le va a costar su felicidad. Y toda la obra es el sufrimiento de ella por sostener esa vida, por mantener esa vida. ¿Por qué? Porque ella entiende que es muy fácil cumplir la ley de la vida, pero que hay algo que va más allá, que es la gracia de la vida. Y que la gracia de la vida tiene un precio. Porque todos salimos a cumplir este mandamiento pensando que cuando salgamos a cumplir este mandamiento va a haber una doble fila de gente que nos aplaude diciendo bien, todo lo tienen que hacer así. No es así. Porque usted sabe cumplir este mandamiento, sabe que el precio de cumplir este mandamiento es terrible. Es terrible. No es fácil cumplir este mandamiento, hermano. No se recibe aplauso por cumplir este mandamiento. Todo lo contrario. Pero es la gracia de la vida manifestada en el creyente. La mezquindad espiritual nos puede llevar a pensar que pensemos como Gilel, pero solamente la gracia de Dios puede hacernos vivir la gracia de la vida. No solamente la ley de la vida. Cualquiera vive la ley de la vida. Cualquiera, no hace falta que tenga Cristo. Y el hombre que cumple la ley de la vida con justicia es admirado por la sociedad. Es el hombre moral por excelencia, cumple la ley de la vida, le da a cada uno lo que corresponde. Pero el cristiano llega con Jesucristo para ir más allá, y va más allá. Él cumple la gracia de la vida. La gracia de la vida. ¿Por qué? Vamos a usar la frase de Brecht. Porque para el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su vida, el bien también es una tentación. Es decir, está allí como una tentación. Es decir, el Espíritu Santo me atrae al bien, porque por eso es Espíritu Santo, me atrae al bien. Y así como está la tentación, y sabemos que seduce la tentación, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros con plenitud, nos seduce el hecho de encontrar al hombre tirado en el borde del camino y no pensar si es judío, si es samaritano, qué me haría a mí, ni nada, sino que me siento seducido por eso de tender la mano, porque yo vivo en la gracia de Dios. Por eso Jesús tomó esta parábola, para mostrar que el cristiano tiene una conducta más alta que la del hombre más moralista de la tierra. Que cualquier hombre pensando sin Dios puede llegar a tener una moral altísima, pero solamente con Dios puede rebasarse en la gracia. Por eso la gracia es una forma que tiene Dios de someternos a procesos transformadores. Y cuando la gracia viene a la vida, nos somete a esos procesos. Y al entregarnos a esos procesos, descubrimos que esto, que es la cumbre del Sermón del Monte, que es la regla de oro de la vida cristiana, hermano, no se olvide, la regla de oro de la vida cristiana es lo que tiene que guiar nuestros pasos cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Gracias, Señor, por estas palabras del Señor Jesucristo, maravillosas palabras, donde nos convoca a vivir por encima de la ética de los hombres. Y te rogamos, Señor, que hoy hagas que esta palabra descienda a nuestro corazón. Porque al iniciar una nueva etapa en nuestra vida, somos convocados a cambios, a transformaciones profundas. Y Señor, pon en nosotros la necesidad de escudriñar este texto para nuestra propia vida y para nuestra propia conducta y ponerlo por obra. Señor, permítenos vivir la seducción del bien y la gracia de la vida. Nos ponemos, Señor, en tus manos para que esto se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.